Dios nos creó como hombres y mujeres, solo que con el cuerpo de la resurrección no habrá más necesidad de casamiento ni de procreación. Eso es algo que está hecho para el ahora aquí en la tierra.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Ajusta el GPS de tu vida. Calcula tu proyecto seguro al iniciar nuestra Misión 66. Una aventura de exploración tras los pasos de grandes héroes de la fe. Misión 66 es un programa cuyo contenido fue originalmente creado por el profesor de Biblia, Luis Sayao, y producido por Radio Transmundial. La serie sobre el Evangelio de Lucas llega hoy al capítulo 20 y nos esperan muchos misterios y momentos emocionantes. De hecho, el tema de hoy es No todo va bien en el viaje a Jerusalén. ¿Cuál es el significado de la parábola contada por Jesús? Un asunto que preocupa a todo ser humano es qué ocurre después de la muerte. ¿Por qué las personas actúan de manera absurda e irracional ante esta realidad? ¿Qué provoca desesperación y desasosiego en el corazón de las personas? Bueno, bienvenidos entonces a nuestra aventura del día de hoy.
¡Qué ciudad fascinante es Jerusalén!
Ciudad milenaria y con tanta historia alrededor de ella.
¿Quisieras viajar a ella, David?
Me encantaría. Me imagino la experiencia de visitarla y recorrer todos los lugares donde sucedieron tantos eventos de los que hemos leído y hablado en nuestro programa, Johnny.
Sí, y revivir todo lo que hemos escuchado sobre ella. En este pasaje, Jesús se dirige entonces hacia la ciudad más importante de Judea e Israel.
Pero la Biblia también hace un uso metafórico del nombre de la ciudad al hablar que los cristianos viajamos hacia la Jerusalén celestial.
Es verdad. Hay muchas referencias en el Nuevo Testamento de ello y las iremos estudiando en nuestras diferentes misiones. Se trata de un peregrinaje seguro en el que, como decía una canción para niños, todo va muy bien. Al fin y al cabo, Cristo es el piloto, el guía que va conduciendo. Bueno, es cierto que hacia la Jerusalén celestial todo irá muy bien, pero cuando Jesús fue a la Jerusalén terrenal, eso no fue exactamente lo que pasó. Por eso vamos a observar cómo experimentó Jesús de manera constante el rechazo, más específicamente de los de su propia nación, cuando estuvo entre nosotros para hacer su obra de salvación. Observando Lucas 19 a partir del versículo 28, el texto nos dice lo siguiente.
Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, «Vayan a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallarán un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, le responderán así, porque el Señor lo necesita».
Así lo hicieron y seguramente ya conocerás esta historia. Jesús entonces entra en Jerusalén montado en un burrito y cuando eso ocurre, todos estaban allí celebrando su entrada. La multitud exclamaba, «¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor!». Pero algunos fariseos en medio de la multitud le pedían a Jesús que reprendiera a los discípulos, algo que Jesús, por supuesto, no hizo. Muy por el contrario, dijo que si ellos se callaban, las piedras clamarían. Así que, en principio, al llegar a Jerusalén, la cosa parece que va bien. Hay una aclamación inicial, pero el rechazo al mensaje de Jesús empieza a ser más evidente de ahí en adelante. Empezamos a ver que las cosas se van torciendo cuando el propio Jesús llora sobre Jerusalén.
Jesús rechazado y emocionalmente muy sensibilizado por ese rechazo. ¿Por qué, Johnny?
Bueno, porque Jerusalén era conocida históricamente por rechazar a los profetas de Dios y porque esa ciudad habría de sufrir mucho.
Así es, lo dice en el versículo 42. «Oh, si también tú conocieras a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos».
Una población espiritualmente cegada porque iban a llegar días en los que los enemigos la rodearían y la destruirían, y Jesús prevé esa realidad. A continuación, el texto se centra en la purificación del templo.
¿Y por qué? ¿No era el templo el lugar donde se hacían muchos rituales de purificación? Parece contradictorio.
Lo es. Fíjate, el templo se había transformado en una cueva de ladrones y Jesús se manifiesta contra esa realidad. Las cosas no estaban bien cuando Jesús llega a Jerusalén. El rechazo del liderazgo religioso se hace evidente y eso va a empezar a poner las relaciones más tensas y difíciles. En este contexto, Lucas selecciona determinadas preguntas, un tanto complicadas y capciosas, que se hicieron para tratar de perjudicar a Jesús en su enseñanza. Tan pronto empieza el capítulo 20, encontramos a los jefes de los sacerdotes, a los maestros de la ley y a los líderes religiosos preguntándole a Jesús de dónde venía su autoridad. Jesús les replica con otra pregunta, cuestionándoles si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Claro que ellos, pensando en las respuestas y en el prejuicio que cualquiera de ellas podría darles, no contestan. Así que Jesús tampoco les da una respuesta. El rechazo desde el liderazgo religioso es una marca de que no todo va bien en el viaje a Jerusalén, y la situación empieza a complicarse todavía más. Se va a volver más extraña todavía porque Jesús va a contar la famosa parábola de los labradores, y entonces sí veremos la actitud de los líderes religiosos de la época, que se vuelve más claramente contraria al propio Jesús y está representada adecuadamente en esta parábola. Hay un rechazo total. El texto dice lo siguiente.
Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos, a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, «¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto». Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, «Este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra». Y le echaron fuera de la viña y le mataron.
Tremenda historia. Entonces viene la pregunta que golpea a la audiencia.
¿Qué, pues, les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, «¡Dios nos libre!».
Fue un shock para su audiencia. Frente a esta historia tan terrible que se les acaba de contar, Jesús los mira fijamente y dice, «Entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo». Esta es una cita del Salmo 118 sobre la que Jesús concluye lo siguiente.
«Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará».
Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes buscaban una manera de apresarlo inmediatamente porque se dieron cuenta de que era en contra de ellos que él había contado esa parábola, pero todavía temían al pueblo.
Es muy fuerte la acusación. ¿Los estaba tratando de potenciales asesinos?
David, Jesús está dejando bastante claro que históricamente los religiosos estaban asociados con aquellos que habían matado a los profetas y ahora estaban rechazando y deseando matar al mismísimo Hijo, que es el propio Señor Jesús.
Es una advertencia para ellos entonces.
La cual no quisieron escuchar, porque observamos que el rechazo hacia Jesús es total siguiendo la línea de la parábola que ha presentado. Querido amigo, las cosas se van volviendo más complicadas y se pondrán peor porque no todo va bien en el viaje a Jerusalén. Continuando en el desarrollo de este capítulo 20 de Lucas, encontramos la historia contada en Mateo 22 y en Marcos 12, cuando los adversarios de Jesús intentan ponerle en un aprieto. El texto dice aquí que eso se hizo a través de espías muy adulones, enviados de parte de sus enemigos, que preguntaron,
«¿Nos es lícito dar tributo a César o no?». Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, «¿Por qué me tientan? Muéstrenme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción?». Y respondiendo le dijeron, «De César».
Entonces viene la famosa respuesta de Jesús. pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
El tema de fondo era tenderle una trampa, pero no pudieron hacer que Jesús pisara el palito o la cáscara de banana que le pusieron delante.
Allí se demuestra la forma en que le respondía a estos tramposos y que debe enseñarnos mucho sobre cómo comportarnos en medio de una sociedad corrupta que nos pone trampas constantemente. Lo mismo se repite en el rechazo a Jesús en este viaje y llegada a Jerusalén. A continuación, los saduceos intentan ponerle en un aprieto, poniendo en cuestión la realidad de la resurrección. Ellos le plantearon que, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no le dejó hijos, la ley indicaba que su hermano se tendría que casar con ella y levantarle descendencia a su hermano. Entonces le plantean:
hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle más.
Jesús les está diciendo: ¿cómo pueden negar la realidad de la resurrección? Porque los saduceos negaban la resurrección de entre los muertos. Parece que nada va bien en el viaje a Jerusalén. Los líderes religiosos van aumentando su apuesta con un rechazo total hacia Jesús. Así que el texto va a terminar aquí al final del capítulo 20, afirmando que Jesús es el hijo de David. Y más que eso, Él es el propio Señor de David, para sorpresa de aquellos que estaban en esa confrontación antagónica contra Jesús. Y para terminar, Jesús incluso intensifica esa polarización. Él dice claramente:
cuidado con la gente religiosa de los escribas, dice, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación.
Querido amigo y amiga, es importante que entendamos esta realidad de que el mensaje del reino no siempre será el más popular, como le pasó a Cristo, y muchas veces eso mismo nos ocurre a sus discípulos en nuestro camino por la vida. Pero una vez más se debe recordar la frase que es el título de esta reflexión: no todo va bien en el viaje a Jerusalén.
La tensión crece, la confrontación es directa y el rechazo total. Esta sí que fue una exigente misión para todos. ¿A ti qué te parece? ¿Algún comentario que quieras compartir con nosotros, tus compañeros de viaje? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. Ahora mismo envíanos tu mensaje para que no lo olvides, o puedes enviar un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También recuerda solicitar el librito Misión Lucas. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una creación original del profesor de la Biblia y teólogo Luis Ayao, una producción de Radio Transmundial, y llega a ti por cortesía de esta estación.
Ahora queremos leer 2 de los mensajes que hemos recibido por WhatsApp. El primero es de Carmen. Ella nos dice: escucho su programa desde el estudio del libro de Mateo y es una gran bendición, una manera más real y profunda para entender mejor las Escrituras. Por favor, envíeme el libro digital de Mateo. Les agradezco esta bendición para mí. Gracias.
También nos escribió Denis diciendo: Felicitaciones por tan excelente trabajo, porque se hace una narrativa más completa de la palabra de Dios desde el punto de vista espiritual, histórico, geográfico y comparativo de otros hechos, lo cual nos lleva a comprender en una forma más profunda los libros de la Biblia. Para mí, este programa es una gran bendición. Ojalá que el Señor pueda sostenerlo en el tiempo hasta su venida. Dios les bendiga. Amén, Denise.
Gracias a todos los que nos están escribiendo y haciendo contacto con nosotros. Si tú todavía no has enviado un comentario, te invito a que lo hagas hoy mismo. Nos alegramos por todos los que se están uniendo a esta aventura, la aventura más fascinante de la vida. Y seguimos ahora con las preguntas aquí, en Misión 66, sobre el capítulo 20. Preguntas que ustedes pueden enviarnos también. Johnny, empezamos el momento donde todas las miradas se dirigen hacia Jerusalén. ¿Por qué se le da tanta importancia a la ciudad de Jerusalén? ¿Qué va a ocurrir allí?
David, esto es importante porque podría ser que muchas personas escuchen muchas cosas sobre Jerusalén, pero no saben exactamente qué ciudad es esta. Jerusalén es una antigua ciudad que fue conquistada a los jebuseos a través de David. Es una ciudad alta, por eso leemos en la Biblia muchas veces que quienes se dirigen a ella están subiendo a Jerusalén. Y lo de subir va muy en serio, porque la ciudad tiene una altitud por encima de los 700 metros. Es un lugar montañoso y por eso también era una fortaleza. Jerusalén se convierte en la ciudad de David y es la gran capital, el lugar donde se construirá el templo de Dios. Es la ciudad más importante de Israel. Como Jerusalén se convierte en el centro vital de la fe en Israel, también lo será para el propio ministerio de Jesús. Ahora bien, lo que sorprende es que la ciudad marcada por tal historia de fe es también la ciudad marcada por el rechazo a Jesús. Jesús entonces se va a Jerusalén, entra en el lugar más importante de todos, que es el templo de Jerusalén, y allí es rechazado y puesto en duda por aquellos que representaban la expresión más concreta de fe en aquellos tiempos. Así que es muy interesante ver la importancia de Jerusalén, especialmente aquí al final del ministerio de Jesús.
Ahora bien, ¿está Jesús provocando a sus enemigos en esas parábolas o es tan solo mi impresión?
Mira, no sé si podríamos decir que provocar es la palabra más adecuada que debiéramos usar. En realidad, Jesús está dando una oportunidad a sus enemigos para que sean más sinceros y transparentes porque ellos están todo el tiempo vigilando a Jesús, están en su contra, pero no acababan con Jesús todavía debido a su popularidad, debido a la gente que le seguía. Esos hombres no son sinceros y en ese momento Jesús va directo a una confrontación, no por querer ver cómo se pone al rojo vivo la situación. Esa no es la idea. Jesús está trayendo juicio de parte de Dios a esos hombres, diciendo, «Salid de donde os escondéis». Esos religiosos, en realidad, son un grupo de cobardes que se esconden detrás de los arbustos. Jesús les está presionando para que pongan las cartas sobre la mesa y sean más transparentes en sus propias intenciones.
Esta me resulta como un hecho curioso. ¿Cómo puede ser que un escriba o incluso uno de los principales sacerdotes no hayan podido contestar a la pregunta sobre Juan el Bautista? Jesús también se calla, ¿no es así?
Aquí es donde vemos la realidad del daño causado por una religión que no tiene una relación con Dios. ¿Por qué? ¿Qué vamos a descubrir? Pensamos que un estudioso de las cosas sagradas, de la fe, es una persona interesada en el conocimiento. Cuando llegamos aquí, vemos que muchos religiosos que tienen una posición de fe no tienen ningún interés en el conocimiento. Les da igual. Dicen, si Juan el Bautista es una persona enviada por Dios o no, la verdad es que tampoco es que nos preocupe mucho. Esa es la corrupción de la religión. En realidad, lo que nos interesa es garantizar nuestra posición. Si contestamos esto, vamos a ganar este tanto. Si contestamos aquello, vamos a ganar este otro tanto. Así que observemos cuál será nuestra ventaja y cuál será nuestro perjuicio. Así pensaban y se movían. Esos religiosos no son sinceros. Ellos no están preocupados por la verdad. Lo que les interesa realmente es simplemente la comodidad y las ventajas de su propia posición. ¡Qué absurdo! ¡Qué decepción!
Ahora, en cuanto a la parábola que viene a continuación sobre los labradores malvados, su significado parece afectar a los sacerdotes. ¿De verdad iba dirigido a los sacerdotes?
Sí, iba para ellos. Jesús habla directamente hacia ellos. ¿Por qué? Bueno, porque esos líderes están todo el tiempo diciendo, Fíjense, somos guapos, maravillosos, somos geniales, somos descendientes de Abraham, somos las personas a quienes Dios les confió las cosas sagradas. Y ellos, en una especie de formalismo vacío, van a estar repitiendo esas cosas. Así que Jesús va a decir, ¿saben qué? La verdad sobre la historia de esta nación no es ni mejor ni peor que la de cualquier otra. La actitud del corazón humano ante Dios es semejante en cualquier lugar. ¿De qué nos damos cuenta? De que varios mensajeros fueron enviados allí por parte del Señor varias veces, pero nunca fueron recibidos. Es lo que les pasó a los profetas. ¿Cuál fue el profeta que la nación recibió con alegría y celebración? Ninguno. De la misma manera ahora llegó el más grande de los profetas, Jesús, el profeta por excelencia, y que encima es el Hijo de Dios. ¿Qué ocurre? Ellos en realidad quieren matarlo. Jesús desenmascaró la postura de los religiosos y puso, por así decirlo, las cartas sobre la mesa, y ellos se enfurecieron con su forma de actuar. Jesús fue tajante contra esos líderes de forma abierta y directa.
Ahora nos vamos al otro lado de la vida. ¿Podemos decir que en el cielo no habrá ni hombre ni mujer? ¿Cómo explicar y cómo entender la realidad de la resurrección?
Ahora la cosa se ha puesto complicada, porque ya nos resulta bastante difícil hablar sobre el sexo de los ángeles.
Discusiones bizantinas, diríamos.
Sí, ¿para qué meternos en esos berenjenales? Bueno, pero no le saquemos el cuerpo a la pregunta. ¿Cómo quedan estas cosas en la resurrección? Mira, es importante destacar que el texto es muy claro al decir que no habrá matrimonio ni procreación en la vida eterna. El texto dice con bastante claridad que en la resurrección de los muertos no se casarán ni se darán en casamiento. Y ellos serán como los ángeles en el sentido de que ya no podrán morir. Son hijos de la resurrección. Eso significa solamente que no habrá matrimonio y procreación. Ahora bien, eso no quiere decir que vayamos a ser, por así decirlo, personas asexuadas o hermafroditas. No significa que vayamos a perder identidad, que un hombre o una mujer vayan a llegar allí y pasen a ser ni una cosa ni la otra. La Biblia no está enseñando eso, porque de hecho es posible que nuestra condición sea esencial. Dios nos creó como hombres y mujeres, solo que con el cuerpo de la resurrección no habrá más necesidad de casamiento ni de procreación. Eso es algo que está hecho para el ahora aquí en la tierra. Así que es peligroso ir más allá de esas cuestiones porque nosotros no tenemos luz, no tenemos más información en la Biblia para discutir con más detalles. Así que, en cuanto a la sexualidad en la resurrección, es mejor esperar un poco para ver de cerca cuál será nuestra condición y situación. Por ahora, nos quedamos con aquello que el texto nos dice con bastante claridad y determinación.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Muy bien, muchas gracias. Y para ti, que nos sigues y esperas la conclusión de este estudio, a continuación podrás escuchar la aplicación. ¿Cierto, Johnny?
Hoy en Misión 66 hemos estudiado la segunda parte del capítulo 19 y el capítulo 20 del Evangelio de Lucas. Así es, hemos escuchado claramente que no todo va bien en el viaje a Jerusalén. Jesús está llegando al final de su ministerio, se va a la ciudad de Jerusalén y empieza a ser rechazado de manera dura, principalmente por los líderes religiosos de su tiempo. Querido oyente, nos ponemos a pensar, ¿por qué determinadas personas actúan de esa manera, de forma tan absurda e irracional? A mí me gustaría que reflexionaras bien, porque aquello que se vuelve grande y serio empieza como algo pequeño en el corazón de una persona que no quiere prestar atención a la palabra de Dios. Por eso quita tus defensas, barreras y prejuicios, abre tu corazón y escucha la palabra de Dios con atención, porque debes saberlo. La desgracia del ser humano, lo que provoca la destrucción e incluso la eterna perdición, es básicamente la dureza del corazón. Jesús es el guía y conducirá a sus fieles seguidores a la Jerusalén celestial. Y ten por seguro que todo acabará bien en ese viaje.
Escríbenos hoy y solicita el librito Misión Lucas. Es gratis y te ayudará para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. O escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.